Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Galicia elige hoy al próximo presidente de la Xunta. Desde las 9 de esta mañana están abiertos los colegios electorales en la comunidad. Y a esta hora el dato más relevante es el de la participación. A las 12 del mediodía habían votado el 17,09% de los votantes. Es un 2,11% menos respecto a los anteriores comicios, los del año 2020. ¿Es significativo este descenso? Bueno, lo es, aunque hay que tener en cuenta que esas elecciones de hace 4 años se celebraron en el mes de julio. Es decir, que es más que previsible que entonces mucha gente madrugara un poquito más para evitar el calor.
Hay que pensar que el año 2020 era no mes de suyo, día de calor. A xente, bueno, igual que ahora vaya a adaptar ese horario, esa participación, cada un sus intereses o como lle convenga, evidentemente.
Santiago Villanueva, director de emergencias de la Xunta de Galicia. El próximo dato de participación lo vamos a conocer a partir de las 5 de esta tarde. Veremos cómo se siguen comportando, al menos en cuanto a la hora en la que van a votar los gallegos. En total están llamados a las urnas 2.700.000 personas. De ellas, 500.000 residen en el exterior, fuera de Galicia. Desde luego, esta es una de las claves de esta jornada, la influencia que puede tener ese voto exterior. Otra es el voto urbano. Vigo, La Coruña, Orense, Santiago, Lugo, Pontevedra y Ferrol son las 7 ciudades que superan los 50.000 habitantes y que, ojo, representan el 41% del censo. Vamos a marcharnos precisamente en directo hasta uno de esos puntos, concretamente hasta el Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela. Allí está nuestro compañero Íñigo Landa. Íñigo, cuéntanos cuál es el ambiente allí a esta hora. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues por así decirlo, estamos como en hora punta, porque en algunas de las mesas electorales hasta tenemos largas colas de ciudadanos esperando para votar, con más o menos 10-15 minutos de espera, nos han contado. Sobre todo en una de las mesas donde parece que se concentra buena parte de la población de esta zona del centro de Santiago que vota en este colegio electoral, en el Instituto Rosalía de Castro, donde la normalidad ha sido la norma durante toda esta mañana. Por lo que nos han contado algunos interventores, con poco ritmo de afluencia de votantes a primera hora, pero bastante más importante esa afluencia a partir de media mañana. Sea como fuere, los 2,2 millones de ciudadanos de Galicia que votamos en los colegios electorales de la comunidad, vamos a tener de plazo hasta las 8 de la tarde para votar y elegir nuestros representantes en el Parlamento Autonómico. Por cierto, al menos en Santiago de momento, ni rastro de las lluvias que se avanzan para esta tarde.
Gracias, Íñigo. Efectivamente, a última hora de la tarde se anunciaban algunas lluvias, aunque en fin, poca cosa, ¿eh? Y para ser el mes de febrero y para ser Galicia, más que poca cosa, absolutamente nada. Bueno, los que ya han ejercido su derecho al voto son los candidatos de los principales partidos políticos. ¿Qué han dicho? Bueno, pues la verdad es que aquí tampoco ha habido demasiadas sorpresas, ¿eh? Las clásicas llamadas a la participación. Rueda, Pontón, Besteiro.
Creo que sería una magnífica noticia y cuanta más gente participe, más gente se está dando cuenta de que hoy se decide el futuro de Galicia. Con toda normalidad, con alta participación, con liberdade, con sentidiño, con como hai que participar nunha xornada electoral.
Hoxe é un día no que Galiza pode facer historia. Iso depende pois de que decida a cidadanía co seu voto.
Ánimo, eu animo a todo mundo a que saia a votar, que co seu voto é como marcan a historia. Hoxe é un día histórico para Galicia e eu quero que canta máis xente mellor participe dese día histórico e participe da historia de Galicia, pero sobre todo do futuro de Galicia.
Que é lo que está en juego en estas elecciones gallegas? Bueno, lo que es seguro es que a la clave gallega habrá que sumar la nacional. Estamos ante las primeras elecciones después de las generales del 23 de julio, así que veremos si los pactos de Sánchez con los separatistas, si esa ley de amnistía que marca sin duda la actualidad política influye o no en el voto de los gallegos. Desde luego, los sondeos previos marcan solo dos caminos, o la continuidad de un gobierno del Partido Popular o un ejecutivo liderado por los nacionalistas del bloque nacionalista gallego, con el apoyo de un PSOE que cotiza claramente a la baja. ¿Cambio o no cambio? Esa es la pregunta que hoy los gallegos tienen que responder.
A ver qué pasa, a ver si tenemos un cambio.
No, que va, no creo que cambie hoy todo que hay. Igual que otro domingo cualquiera.
Sí, ni especialmente expectante, ni...
Bueno, espero que no haya mucho cambio.
Sí, tengo bastante claro que voy a votar.
Bueno, pues las razones de los gallegos. A partir de las 8 de esta tarde podrá seguir el recuento electoral, las claves y el mejor análisis, como siempre, aquí en COPE, en un programa especial conducido por Ángel Expósito, también en la tele, en 13 y, claro, como siempre, en cope.es. Todo en este día en el que seguimos mirando a Ucrania y a Rusia. El avance de Moscú en el frente militar tras lograr la retirada de Kiev de Avdiivka, esta ciudad estratégica del este del país, y la muerte de Navalny en extrañísimas circunstancias que desde luego siguen sin explicarse. Bueno, los dos asuntos que siguen centrando las miradas de medio mundo, dos circunstancias que conjugadas ponen sobre la mesa la posibilidad de que estemos entrando en un nuevo escenario del conflicto.
Políticamente es una pérdida importante porque con la victoria de sus tropas en Avdiivka, el propio Putin se ha hecho dos excelentes regalos en vísperas de las próximas elecciones. Uno es el asesinato de Navalny y otro es la toma de la ciudad.
En el frente, la clave pasa ahora por la evidente falta de munición del ejército ucraniano. Precisamente esta pasada noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado a Zelensky, al presidente ucraniano, para asegurarle que su país va a seguir apoyándole a Ucrania. Eso a pesar de que los republicanos siguen bloqueando el último paquete de ayuda comprometida con Kiev.
Escuchas Mediodía COPE.
Están pasando más cosas en este domingo que te va a contar ya Alicia García.
Sí, dos mujeres han fallecido y otras siguen en estado crítico tras incendiarse una residencia de ancianos en Madrid, en el distrito de Aravaca. Otras 16 personas han resultado heridas leves. El fuego, que se ha declarado en torno a las 7 de la mañana, se ha iniciado en una habitación de la primera planta donde dormían tres residentes. De momento no se sabe por qué. José Luis Castillo es portavoz de Bomberos Madrid.
Bomberos encuentra un incendio en primera planta en una habitación y procede a su extinción y a colaborar en las labores de evacuación los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La segunda planta se encuentra inundada de humo y hay que evacuar a los residentes que se encuentran en la misma hasta zona segura.
Por cierto, que debido al fallecimiento de estas dos ancianas, en señal de duelo, el alcalde de Madrid no ha acudido a la mascletá en la zona de Madrid-Río. Al final, un juez la acabó autorizando pese a las muchas denuncias de que afectaría a la fauna de la zona. Ya fuera de España, el número de fallecidos en la Franja de Gaza roza los 29.000 después de 135 días de guerra. Son datos facilitados por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas. Mientras, el ministro de Exteriores, Álvarez, ha vuelto a defender la llamada solución de los dos estados para Israel y Palestina. El gobierno de Israel insiste en que no acepta esa solución. Y mirando a mañana, anotamos un par de reuniones importantes. La primera en Bruselas, donde el ministro Bolaños por el Gobierno y Pons por el PP se verán de nuevo como en el comisario de Justicia Europeo para abordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Y la segunda, del ministro de Agricultura Planas, que se va a reunir con las comunidades autónomas en la previa de nuevas protestas de agricultores y ganaderos.
Tenemos ya fútbol en directo a esta hora. Acaba de arrancar el Rayo Vallecano Real Madrid. Ignacio Arzuaga, ya con novedades en el resultado.
Sí, gana el Real Madrid 0-1 con gol de Joselu. El Rayo ha salido al campo con la novedad de Raúl de Tomás en el once inicial y el Real Madrid con cuatro novedades: Modric, Joselu, Lucas Vázquez y Fran García. Por ahora, minuto 9 de partido y, como hemos dicho, gana 0-1 el Real Madrid con gol de Joselu. La jornada continúa a las 4:15 con un Granada-Almería, a las 6:30 con el Mallorca-Real Sociedad y a las 9 de la noche Betis a la vez. En baloncesto, Real Madrid y Barcelona juegan la final de la Copa del Rey a partir de las 6 de la tarde. El encuentro se disputará en Málaga y ha salido a hablar Facundo Campazzo, que ha afirmado que el partido se decidirá en detalles.
Confío que va a ser un partido intenso, en que se va a definir en detalles, en bola por bola. Intenso, venimos de algunos partidos detrás, o sea, gastando energía también, entonces creo que la inteligencia y tratar lo táctico va a ser muy importante también.
Puedes seguir la narración del partido en tiempo de juego. Por último, recordar que Ilia Topuria se ha proclamado campeón de peso pluma UFC tras dejar KO a Volkanovski en el segundo asalto. Esto le convierte en el primer deportista español en conseguir un título de esta competición.
Gracias, Ignacio. Son las 2 y casi 10 minutos, la 1 y casi 10 minutos en las Islas Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
la sanidad, hombre, sobre todo.
Intentar equiparar los sueldos que tiene la gente a la vida real.
No hay relevo generacional. Es difícil vivir do mar.
18F, Galicia decide.
Este domingo, desde las 8:30 p.m, especial Elecciones Gallegas con Ángel Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto.
Va a ser determinante para un posible bloqueo.
¿Logrará el PP la mayoría absoluta?
¿Superará el BNG al Partido Socialista?
¿Y qué pasará con Sumar y con Vox?
18F, Galicia decide.
Sigue también el escrutinio en COPE.com. Y en redes sociales.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Las 2 de la tarde y 11 minutos, una hora menos si nos escuchas desde Canarias. El gobierno ultima la nueva ley de atención al cliente. ¿Y esto en qué nos va a afectar? Bueno, el objetivo sobre la mesa es mejorar el servicio que se le da a los usuarios. Porque ¿quién no se ha desesperado alguna vez, desde luego yo sí, esperando y esperando al otro lado del teléfono?
Por favor. Manténgase a la espera. En breves instantes le atenderemos.
Y así, ¿verdad? Nos podemos tirar un buen ratito, ¿eh? Escuchando esas musiquitas que se le meten a uno por el oído y acaba uno bastante harto. Con esta norma, ese breve instante, que a veces efectivamente se hace eterno, solo podrá durar 3 minutos como máximo. Además, tendremos derecho a exigir hablar con un operador en cualquier momento. Y esa persona tendrá que estar especializada. Una norma que espera poner solución a situaciones como estas.
Nuestros agentes están ocupados y espera un momento y otra vez.
Te tienen en espera 5, 10 minutos, te lo coge una persona, te pasan a otra.
Y como no digas la palabra clave, te dicen que vuelve a usted a llamar.
La ley va a afectar a aquellas empresas que presten servicios básicos como la luz, el agua, el transporte, la telefonía, la banca o los servicios postales. Se prevé que también a las compañías que tengan un volumen de más de 250 trabajadores. Así lo reflejaba el texto que preparaba el gobierno el año pasado y que finalmente no vio la luz por el adelanto electoral y que ahora el Ejecutivo ha retomado para tramitar. Además, con esta norma, las empresas tendrán también que darnos una estimación de cuándo resolverán nuestro problema, para lo que habrá un plazo máximo de 15 días. Claro, todas estas novedades van a obligar a las compañías a introducir cambios que no pasarán tanto por el aumento de las plantillas, sino por el desarrollo de la digitalización. Jorge García es directivo de una empresa de servicios de comunicaciones.
Habrá que utilizar la tecnología que está disponible en estos momentos para dar ese mejor servicio, sea en forma de inteligencia artificial, enrutar la llamada a la persona que me atendió en el pasado o a la persona que más sabe sobre un tema determinado.
Pero independientemente de lo que requiera el cliente, ya sea una respuesta más precisa o una atención personalizada y empática, que muchas veces, la verdad, es lo que necesitamos, la inteligencia artificial sin duda va a ser una de las herramientas que nos pueden ayudar.
Identificar la necesidad del cliente y canalizarla hacia un sistema de inteligencia artificial que te permita dar una respuesta precisa y eficiente en el tiempo. También detectar cuando las necesidades de tus usuarios pues tienen un perfil un poco más empático. Saber qué tipo de problemática tiene y en base a esta información pues redireccionarle la llamada a la gente que tiene unos skills más apropiados para responder ese tipo de necesidad.
Qué importante eso, ¿verdad? Y seguro que nos ha pasado muchas veces que cuando llamamos por teléfono hay alguien que verdaderamente te escuche y no te lea algo que le han puesto en un papel que tiene que leer, ¿no? Bueno, son las novedades que pretende introducir la nueva ley de atención al cliente, con la que, por cierto, también será obligatorio medir el grado de satisfacción que tenemos con el servicio y que tiene como objetivo, ya te digo, poner fin sobre todo a esas larguísimas esperas al teléfono para que nos atiendan.
Queridos jóvenes de Barcelona, en Tierra Santa atravesamos uno de los periodos más dolorosos de nuestra historia. El odio y la violencia están causando sufrimientos terribles y heridas profundas. Necesitamos personas dispuestas a dar su propia vida por la paz y la reconciliación.
Escuchas al cardenal Pier Battista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Y es que este 18 de febrero, esta tarde, va a participar en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona en la celebración de Siente la Cruz. Este año se va a centrar este evento en la oración por la paz en Tierra Santa. Tan necesitados estamos de esa paz y de esa situación de ausencia de conflicto en la tierra de Jesús. Pizzaballa expresa su esperanza de encontrar un camino, dice, para concluir o cambiar la dirección de los acontecimientos. Para ello, nos dice, hacen falta tres palabras importantes.
Para los cristianos no es fácil. Veo que incluso en la comunidad cristiana es difícil aceptarlo, pero creo que tenemos una posibilidad, y es la de tener con nosotros tres palabras que en este momento no están presentes. Son la justicia, la verdad y el perdón.
Ha dicho Pizzaballa que hay que trabajar para ello de una manera que no sea demasiado pública, porque si no, dice, las cosas no funcionan. Asegura que hay diálogos en curso precisamente para intentar ver cómo poner fin a esta situación. Así se lo ha transmitido al Papa Francisco en un trabajo que nos compromete a todos.
Sí,
los colonos siempre están muy presentes. Lo vemos en zonas donde antes no estaban, y en el barrio musulmán, en la Vía Dolorosa y así. Esto crea un ambiente de fricción que antes no existía, sobre todo porque cada uno estaba en su zona. Por tanto, debemos trabajar mucho para facilitar una mayor comprensión los unos para con los otros, que en este momento no hay.
Precisamente esta mañana el Papa Francisco ha recordado que las guerras no resuelven problemas, ha dicho que solo traen muerte y destrucción, lo ha dicho el Santo Padre durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, horas antes de que inicie los ejercicios espirituales.
No dimentichiamo, la guerra siempre es una sconfitta.
No olvidemos que la guerra es siempre una derrota, siempre. Allá donde se combate, la población está cansada de la guerra, que como siempre es inútil y trae solo muerte y destrucción, y nunca la solución del problema. Recemos sin cansarnos, porque la oración es eficaz.
La preghiera è efficace.
2 y 17, hora menos en Canarias.
Llevamos 6 años juntos.
Pues llevamos juntos 1 año y poco más.
Nada, nos conocimos en la universidad y bueno, empezamos a tontear.
Y a las 2 semanas de salir le pregunté, oye, ¿tú te casarías conmigo?
Escuchas experiencias de matrimonios que viven la iniciativa llamada Forever Match. El objetivo es que las familias conviertan su matrimonio en un amor para toda la vida. Así lo viven nuestros siguientes protagonistas, María, Alba y Álvaro. Se casaron hace 17 años. Al principio estaban muy ilusionados, su noviazgo, nos dicen, había sido una etapa muy feliz, pero todo cambió.
Durante el primer año, ¿no?, de casados, a María Alba pues le diagnosticaron una depresión que duró después 9 años.
Lo que se supone que son los primeros años los más felices, los más alegres de un matrimonio, ¿no?
Esa depresión trastocó los planes del joven matrimonio, comenzaron a discutir, incluso llegaron a pensar en separarse. María Alba pasó 9 años muy duros. Además, en ese tiempo nacieron sus 3 hijos, lo que trajo más estrés a la relación.
Llegó un momento que, bueno, prácticamente estaba roto. Bueno, prácticamente no, nuestro matrimonio estaba roto. Pero nosotros siempre decimos que la Virgen no da un matrimonio por perdido. Y allí empezó un poco, en un viaje a Medjugorje, pues la Virgen nos empezó acá a dar un poco de esperanza.
Después de ese viaje, unos amigos los invitaron a participar en un retiro espiritual para parejas. Se llamaba Proyecto Amor Conyugal y se apuntaron.
Y ya fue en 2017 cuando hicimos el retiro de Proyecto Amor Conyugal, cuando nuestro matrimonio entonces cogió forma y entendimos mucho de lo que podíamos haber intuido, ¿no?
Historias como esta se han escuchado este fin de semana en el encuentro sobre primer anuncio que ha tenido lugar en la Fundación Pablo VI. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha presidido la Eucaristía final y ha dado las gracias por este precioso camino, ha dicho, que ya se abrió en el Congreso de Laicos de hace 4 años y que ha ido sembrando despacio y sin ruido, ha dicho, un proceso de diálogo y de discernimiento. Y ya está en marcha el programa Por Talento Digital de la Fundación 11. A través de su campus virtual, la Fundación ofrece 49 cursos accesibles para personas con discapacidad. ¿De qué tratan? Programación, diseño multimedia, marketing y ciberseguridad. El plazo para inscribirse termina el 29 de febrero. Son cursos dirigidos a mejorar tus habilidades digitales y ampliar tu horizonte laboral. Para obtener toda la información y apuntarte, pásate por la web por talentodigital.fundacion11.es.
Manos Unidas desarrolla proyectos en los países del sur, de sanitarios, educativos, de formación de la mujer, agrícolas, ganaderos, y vamos a apoyar todos los proyectos que se van a hacer en este año. Y que sepan que el dinero va a servir para ayudar a mucha gente.
Bueno, pues son algunas de las iniciativas, algunos de los proyectos en los que trabajan Manos Unidas durante todo el año, esta organización que lleva trabajando por los más desfavorecidos desde hace ya 60 años. Iniciativas que ayudan a los misioneros en aquellos lugares donde la igualdad, donde el alimento, donde el agua brilla por su ausencia. Nos lo explica el padre Cristian Minga, él es religioso misionero en Senegal.
Nuestra filosofía y estrategia es trabajar donde hay más necesidades, donde hay más pobreza, donde es más difícil llegar.
Pues llevar la ayuda precisamente allí donde hace falta, claro. En esto se implica también la religiosa Norma Gómez. En tierras africanas, en su caso, en Benín, explica que con muy poquito, con muy poco dinero, allí se pueden comprar un buen puñado de medicinas y de alimentos.
Es increíble que con tres medicinas, con una quinina, con un paracetamol, con unas vitaminas, un niño que está grave y con un poco de leche, un poco de harina esencial, después de 15 días o de un mes, dices, pero es increíble, o sea.
Bueno, pues entre las muchas actividades o entre las muchas maneras de ayudar a Manos Unidas se encuentra la Operación Bocata. Seguramente lo has escuchado hablar alguna vez. Desde luego es una iniciativa muy popular y en algunos lugares lleva en marcha desde hace 25 años, también en muchos colegios, ¿no? Donde se nos pide a los padres que le demos un eurito a los chavales y con eso comprar un bocata, que luego sirve para ayudar a muchos misioneros que trabajan en todo el mundo. Sobre este proyecto, sobre esta iniciativa, vamos a hablar con nuestra próxima protagonista en Mediodía COPE. Ella se llama Ana Isabel García y es responsable de Manos Unidas en Salamanca. Hola Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo he resumido así muy muy rápidamente, pero seguro que tú nos vas a explicar mejor qué es la Operación Bocata.
Bueno, pues la Operación Bocata nació hace 40 años.
Fíjate, decía yo 25, 40.
Sí, te quedaste un poco corto, 40 años. En principio empezaron los jesuitas a hacer los bocatas y Manos Unidas hacia el reparto, pero enseguida pasó a formar parte de Manos Unidas y es nuestra actividad estrella. Entonces, siempre a finales de febrero, suele ser un jueves, casi siempre el último jueves de febrero, este año cae en bisiesto, pero lo hemos adelantado un poco, es el 22 de febrero, y es una operación que congrega, teniendo en cuenta beneficiarios, teniendo en cuenta los que compran, ahora es empanada, no es bocata, luego os explico, es que se implica a cerca de 20.000 personas.
Fíjate, 20.000 personas.
A raíz del COVID, pues como había tanta sensibilización con los contagios, decidimos cambiar el formato. Y en lugar de bocata, hemos cogido una empanada, tres tipos de empanadas, envasadas ya individualmente y no tenían necesidad de ninguna manipulación. Entonces, el año pasado fue el primero que hubo el cambio y estábamos un poco expectantes por si no tenía el mismo efecto que el bocata, pero efectivamente, la sociedad salmantina es solidaria. Y da igual un bocata que una empanada.
Claro.
Lo importante es que ese día te acuerdas de los que no tienen que comer.
Oye, cuéntanos en Salamanca, ¿cómo es la organización de esto? ¿Cuánto tiempo lleváis preparándolo? ¿Cómo lo organizáis luego ese día? Cuéntanos.
A ver, es una imaginaos ese número de empanadas. Pues se empieza a preparar ya dos meses antes del año anterior. En septiembre, octubre ya empezamos. Y luego, pues eso, hablar con el horno que las haga, gente que lo gestione. Hay una logística impresionante, pero afortunadamente siempre sale bien. Esperemos que este año también.
Oye, cuando vais luego vendiendo las empanadas, ¿es también una oportunidad para que la gente que las compra luego os pregunte, oye, ¿esto para qué es? ¿Y en qué lugares a dónde va esto? ¿No? Es una manera de acercar también la misión, ¿no? A la gente, en este caso, de Salamanca.
Por supuesto que sí, porque siempre se les dice que esa colaboración es para financiar proyectos de desarrollo. Y ellos saben muy bien lo que hacen Manos Unidas. Ya ves, en 40 años, imagínate, Yo creo que en Salamanca hay poca gente que no conozca la operación Bocata y que es Manos Unidas la que lo gestiona.
Oye, ¿y en vuestro caso qué proyectos cubrís o echáis una mano o trabajáis desde Manos Unidas en Salamanca?
Bueno, pues a ver, en Salamanca este año se han financiado 13 proyectos y son de diferentes sectores, sanitario, educativo, agrario, de alfabetización digital, de muchos temas. Este año en concreto hemos elegido la seguridad alimentaria en 15 aldeas tribales en India.
Fíjate. Oye, déjame terminar con una pregunta un poco más personal, Ana Isabel, pero ¿qué es lo que te mueve a ti a colaborar con Manos Unidas, a implicarte en este trabajazo todos los años y a dedicar tantas horas de tu vida a este proyecto?
Bueno, pues yo llevo 9 años de voluntaria y desde hace 2 soy la responsable de la delegación de Salamanca. Para mí Manos Unidas ha sido un regalo y una fortaleza. Ha vivificado mi fe, me ha permitido canalizar mi solidaridad y es maravilloso levantarse cada día y pensar que tienes oportunidad de hacer algo para que el mundo sea más justo.
Un regalo y una fortaleza, dices. Es decir, que sí. las dos cosas. No sé si casi prefiero que sí. Me expliques la segunda palabra. ¿En qué sentido es una fortaleza?
Claro, es una fortaleza porque me hace ser mejor persona, me hace olvidarme de mí para pensar en los demás y eso, saber transmitirlo a los demás para que se unan a nosotros.
Es necesario eso a veces, de olvidarse un poquito de uno mismo, ¿no? Que vivimos en un mundo muy... Sí. Estamos todo el día con el yo, con el yo para arriba y el yo para abajo. Pues Ana Isabel García, responsable de Manos Unidas en Salamanca, te agradezco mucho tu tiempo, tu trabajo y que hayas querido compartirlo con los oyentes de Mediodía Cope. Gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
2:26, hora menos en Canarias. Como cada fin de semana, llega ya la firma de Mario Alcudia a este Mediodía Cope. Hola Mario, buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Estamos en la víspera del primer domingo de Cuaresma, que comenzábamos el miércoles de ceniza, celebración en la que el Papa en la Basílica de Santa Sabina nos invitaba, como el mismo Cristo, a entrar en lo secreto. Se trata, decía Francisco, de un viaje desde el exterior al interior para que todo lo que vivamos, también nuestra relación con Dios, no se reduzca a la exterioridad, a un marco sin pintura, a un revestimiento del alma, sino que nazca desde dentro y se corresponda con los movimientos del corazón, es decir, con nuestros deseos, pensamientos, con nuestro sentir, con el núcleo originario de nuestra persona. La Cuaresma nos sumerge en un baño de purificación y de despojamiento, nos ayuda a quitarnos todo maquillaje, aquello de lo que nos revestimos para parecer mejores de lo que realmente somos. Significa mirarnos por dentro y tomar conciencia de quiénes somos realmente, quitándonos esas máscaras, disminuyendo el ritmo de nuestro frenesí. Una homilía en la misma línea que el mensaje precisamente que el Santo Padre nos ofrece también para esta Cuaresma, titulado A través del desierto, Dios nos conduce a la libertad, basado en el pasaje del libro del Éxodo. Un éxodo cuaresmal que nos invita a liberarnos de las esclavitudes. Dios reabre nuestra esperanza, un camino eclesial, comunitario, pero también personal de conversión. Nos invita el Papa a preguntarnos por el grito de tantos hermanos oprimidos, si nos sacude, si nos conmueve, se refiere en ese punto a su viaje a Lampedusa, ese recordarás cuando denunció la globalización de la indiferencia. Es en ese punto donde el pontífice nos llama a salir de la esclavitud. El Santo Padre sugiere también detenernos en oración para acoger la palabra de Dios y detenernos ante el samaritano, ante el hermano herido. No tener otros dioses es detenerse ante la presencia de Dios en la carne del prójimo. Es, en definitiva, la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. Solo así será posible una auténtica Cuaresma y llegar también así con el corazón auténticamente preparado a la Pascua. Hasta el próximo día.
Y en este domingo 18 de febrero vamos a repasar también el santoral de la jornada. Lo hacemos siempre con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Hoy celebramos a San Eladio, procedente de familia cristiana, administró los bienes del reino. Posteriormente fue abad del monasterio y arzobispo de Toledo, donde jugó un papel importante en la unidad de España. Sus principales prioridades, la formación de la fe, los pobres y necesitados. Y esta semana tenemos a los pastorcillos de Fátima el martes 20 y la cátedra de San Pedro el jueves 22.
Te cuento también que la capilla ardiente del obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, fallecido ayer a los 90 años, va a estar abierta este domingo en la Casa de Espiritualidad de Begoña, en Bilbao. Se mantendrá abierta desde las 5 horas hasta las 3 y media de mañana lunes. Son las 2:30, 1:30 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido de nuevo a Mediodía COPE. Gracias por estar al otro lado de la radio. Hasta las 8 están abiertos los colegios electorales en Galicia.
A ver qué pasa, a ver si tenemos un cambio.
No, que va, no creo que cambie, voy todo que hay. Igual que otro domingo cualquiera.
Sí, ni especialmente expectante, ni...
Bueno, espero que no haya mucho cambio.
Sí, tengo bastante claro que voy a votar.
Bueno, pues cambio o no cambio, esa es la gran incógnita que vamos a despejar a partir de las 8 de esta tarde. Hasta entonces, más allá de las clásicas llamadas al voto de los candidatos, la principal clave pasa por el dato de participación. Hasta las 12 del mediodía habían votado el 17% de los gallegos, un 2,11% menos que en los anteriores comicios del 2020, que fueron los de la pandemia. Es verdad que entonces las elecciones fueron en el mes de julio y es de esperar pues que la gente fuera a votar más prontito para evitar el calor. Enseguida te cuento la última hora y cómo está transcurriendo la mañana en estas elecciones que inevitablemente van a tener una lectura gallega y otra nacional. Son las primeras elecciones, las generales del 23 de julio y los acuerdos de Sánchez con los separatistas, especialmente, claro, la ley de amnistía. Pero si hay un lugar al que mira el mundo desde hace 2 años y al que queremos seguir mirando es Ucrania. A punto de cumplirse 2 años del inicio de la invasión rusa, la contienda parece entrar en una nueva fase.
Rusia tiene la iniciativa, Ucrania ha tardado mucho tiempo, todavía de hecho no ha decretado una movilización total y por lo tanto Rusia tiene superioridad numérica, a pesar de que no tendrá arriba del 500,000 de combatientes. Y luego además está el problema de las armas que tiene que recibir de Occidente, que en algunas áreas concretas, sobre todo la artillería, no están llegando con la fluidez que tendrían que llegar.
El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha explicado en COPE que Ucrania necesita más armas para mantener la guerra. Y esta clave es la que explica la llamada que anoche le hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Volodymyr Zelensky, en la que le garantizó su apoyo, a pesar de que los republicanos siguen torpedeando el nuevo paquete de ayuda. Y precisamente la muerte del opositor Navalny en una cárcel rusa, una muerte de la que, quién sabe, si alguna vez conoceremos los detalles, puede actuar de palanca para desbloquear esa ayuda. La razón que a los republicanos, nos explica el comandante Garat, les va a resultar muy difícil mantener su posición ante un Putin absolutamente desacreditado.
La imagen de Putin en el exterior es una batalla que tiene perdida, ¿no? Pero qué duda cabe que es un golpe más para aquellos que arrastran los pies a la hora de apoyar a Ucrania. O sea que, desde el punto de vista exterior, la muerte de Navalny para Putin es un problema. Le será más difícil al Partido Republicano en el Congreso de los Estados Unidos el seguir dilatando la votación de la ayuda a Ucrania.
Se adivina un final para la guerra. Cada vez es más complicado, la verdad, responder a esta pregunta. Los expertos apuntan a un congelamiento, digamos, de la contienda, un enfriamiento. Básicamente por 2 razones. Por un lado, porque Occidente no se puede permitir una derrota total ucraniana. Y por otro, porque Putin puede tardar mucho tiempo en reconocer que las pérdidas humanas y materiales, que el coste de la contienda ya no le merece la pena. Para acortar ese periodo, desde luego, la ayuda internacional a Kiev sigue siendo imprescindible. Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Incendio mortal en una residencia de ancianos en Madrid.
2 mujeres han fallecido y una tercera sigue en estado crítico como resultado de ese fuego que ha comenzado a primera hora de la mañana en una habitación por causas que aún se desconocen. En señal de duelo, el alcalde de la capital no ha acudido a la mascletá de la zona de Madrid-Río que tanta polémica había despertado.
El Papa Francisco ha vuelto a recordar hoy que las guerras no resuelven problemas y tan solo traen muerte y destrucción.
Sí, entre tanto, en Gaza el número de fallecidos roza los 29.000 después de 135 días de guerra entre Israel y Hamás. Son los datos que facilita el Ministerio de Sanidad gazatí, que está controlado por Hamás. Entre tanto, Israel insiste en que no va a aceptar la llamada solución de los 2 estados que impulsa nuestro país.
Y a partir de mañana, Alicia, siguen las protestas de agricultores y ganaderos.
Sí, anuncian que van a continuar con distintos cortes de carreteras. El miércoles 21, Unión de Uniones convoca una gran tractorada para llegar a Madrid. Mañana el ministro Planas se verá con las comunidades autónomas con el objetivo, dice, de llevar sus propuestas a la reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea que será el 26 de febrero.
Y está en juego un animadísimo Rayo Vallecano-Real Madrid, partido que abre la jornada del domingo. Ignacio Arzuaga, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. El conjunto de Ancelotti ha salido a presionar muy arriba y el Rayo se ve capaz de superar las líneas merengues, pero se ha encontrado con un penalti por mano de Camavinga y Raúl de Tomás lo ha metido para poner el empate. Por ahora, minuto 34 de partido, Rayo Vallecano 1, Real Madrid 1, marcó José Lu. La jornada continuará a las 4 y cuarto con un Granada-Almería, a las 6 y media con el Mallorca-Real Sociedad y a las 9 de la noche Betis-Alavés. En baloncesto, Real Madrid y Barcelona juegan la final de la Copa del Rey a partir de las 6 de la tarde. El encuentro se disputará en Málaga. Puede seguir la narración de la final en Tiempo de Juego. Y por último, Ilia Topuria es nuevo campeón de peso pluma UFC tras dejar KO a Volkanovski en el segundo asalto. Este logro le convierte en el primer deportista español en conseguir un título en las artes marciales mixtas.
Gracias, Ignacio. Son las 2 de la tarde y 36 minutos, la 1 y 36 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Nadie te lo narra igual. Nadie te hace vibrar tanto como Tiempo de Juego en COPE.
¡Cómo mola!
Con la Liga. Este domingo, Rayo Vallecano-Real Madrid. Y además, el básquet. La lucha por el título de la Copa del Rey de Baloncesto. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. Ahí está. Ahí está.
El número uno del deporte. Ocasión
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la web quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 9 en punto de la mañana, los gallegos comenzaban a votar en los más de 2.300 colegios electorales habilitados en toda Galicia. Más de 2.700.000 ciudadanos están llamados hoy a las urnas. De ellos, 500.000 residen en el exterior y otros 59.000 ya han ejercido su derecho a través del voto por correo. Ya sabes que si el PP logra 38 escaños, Alfonso Rueda revalidará la mayoría absoluta que heredó de Alberto Núñez Feijóo. Y si se queda por debajo, bueno, pues la izquierda tendrá una oportunidad, tendrá abierta la puerta de la Xunta de Galicia por tercera vez en la historia. Esta vez parece que liderados por el Bloque Nacionalista Gallego. En lo que llevamos de día y según el dato provisional que hemos conocido a las 12, el 17% ya habían votado, un 2,11% menos que en 2020. Vamos a conocer más acerca de estos datos junto a nuestro compañero de COPE Galicia, Alberto Varela, que se encuentra en el centro de datos habilitado en Santiago de Compostela. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, hay bajada de participación a las 12 del mediodía, pero hay que tener en cuenta que hace 4 años se disparó el voto por correo porque estábamos en pandemia y además las elecciones fueron en julio y muchos madrugaron para votar. Lo normal en unas autonómicas aquí en Galicia es que la participación quede algo por encima del 60%. Lo veremos de todos modos esta tarde cuando se cierren los colegios electorales. Dos de ellos en Vigo van a extender entre 15 y 20 minutos la jornada porque también abrieron más tarde. En uno hubo problemas para abrir la puerta, en otro faltaban miembros de las mesas. Hubo incluso que buscar en su casa a un presidente. A esta hora los gallegos votamos con normalidad.
Es nuestro deber y nuestra obligación, por lo menos tener derecho después a poder protestar si es que algo no nos gusta.
Creo que Galicia es muy reacia al cambio. Tenía otra idea, que soy de otra idea, pero cambié un poco de idea.
Importante el voto exterior, 29.300 se han recibido, es un 6,5% del censo. Se nota el cambio de normativa del año pasado, una normativa que ha facilitado el voto de los que viven fuera de España. Hemos pasado de un 1% de votantes en 2020 a un 6% en estas elecciones del 24.
Alberto, a las 8 se cierran los colegios electorales. Claro, la pregunta es, a partir de ese momento, cuando empiece el especial de la cadena COPE con Ángel Expósito, ¿qué podemos esperar, Alberto? ¿Cuáles son, digamos, las claves para que los ciudadanos, para que los oyentes, para que todos entendamos qué puede pasar a partir de ahora?
Pues mira, a las 8 de la tarde conoceremos ya varias encuestas, la de la Televisión Autonómica, por ejemplo, o la de La Voz de Galicia. 8:30, a partir de las 8:30 tendremos ya datos de recuento de voto, con los que vayan llegando de las mesas electorales. 9:30 hay prevista una comparecencia aquí en el centro de prensa con datos provisionales. Ojo, porque si esos datos son muy justos, pues podría quedar todo a merced del recuento del voto exterior, que se hace a partir del 26 de febrero de la semana que viene. Las encuestas apuntan a que el PP va a poder mantener la mayoría absoluta, pero más justa que la de hace 4 años. La mayoría absoluta son 38 diputados, actualmente tienen 42. La otra opción es una coalición. Las encuestas dicen que, encabezada por el BNG, en caso de que los populares no lleguen a esos 38 diputados que marca la mayoría absoluta.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, Alberto, y lo contaremos en COPE, en COPE.es. Gracias. Buenas tardes, Alberto. Que siga bien la tarde.
Buenas tardes.
Bueno, pues un 17% de los gallegos, como te estamos contando, ya ha votado, pero todavía quedan más de 5 horas por delante para que emita su voto todo aquel que lo desee y claro que tenga derecho a ello. Hoy hay más de 2.300 colegios habilitados y precisamente a esta hora de la tarde vamos a marcharnos hasta uno de ellos. En el Instituto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela está nuestro compañero Íñigo Landa. Hola Íñigo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos, ¿cuál es el ambiente allí a esta hora? No sé si ya se nota que la gente ha salido a comer.
Sí, te iba a decir eso, que hasta ahora sigue siendo continuo y constante el fluir de votantes, pero menos a las mesas electorales de este colegio situado en el centro de Santiago y donde se están produciendo, incluso ha habido esperas de hasta unos 10 minutos en alguna de estas mesas donde se concentra un mayor número de vecinos de una zona, este centro de Santiago, donde la media de edad de sus habitantes, es más bien alta. Aunque, como nos ha contado Manuel, que es interventor del Partido Socialista, parece que los jóvenes también se han animado a votar esta mañana.
Sí, he visto bastante. Un poco más de gente joven que otras veces, sí. Ya por la mañana. O sea, normalmente hay bastante menos en este colegio, pero esta vez un poquito más sí que vi.
Poco a poco se va reduciendo la espera en este colegio electoral, donde se han producido colas, como corresponde a que llegamos, como decías, a la hora de comer. Como dicen quienes tienen ya experiencia en más citas electorales, a partir de ahora llega el momento más tranquilo de la jornada electoral, antes de que lleguen los votantes vespertinos, que será a partir de media tarde y hasta las 8, cuando los colegios electorales cierren en la comunidad autónoma.
Oye, Íñigo, y de momento nuestra amiga La Lluvia sigue sin aparecer, ¿no?
Pues si te digo que estoy sentado a las puertas de este Instituto Rosalía de Castro, me he salido un momento para encontrar mejor cobertura y me está dando un estupendo sol ahora mismo. Yo creo que hay más ambiente ahora mismo en este Parque de la Alameda, que quienes conocen Santiago de Compostela, lo han visitado o viven aquí, lo conocen perfectamente. Hay un poquito más ambiente ahora mismo en el parque que dentro del propio colegio. Se ve que estamos buscando ya aprovecharlo mejor meteorológicamente del domingo.
Pues nada, que siga bien la tarde, Íñigo. Gracias, un abrazo.
Aquí estaremos, otro.
Bueno, los principales candidatos a la presidencia de la Xunta han ejercido ya su derecho al voto, como suele ser habitual en estas fechas y en un día como hoy, pues animando a la participación de los ciudadanos a esta hora. Como te imaginarás, bueno, los candidatos principales ya han votado, ya han depositado el sobre en las urnas. El presidente de la Xunta, el candidato del Partido Popular, Alfonso Rueda, ha animado a votar con libertad y ha vuelto a decir lo del sentidiño.
Tenemos que desear en este momento que todo se desenvolva pues con normalidad, de cualquier, ya digo, es comenzó, hay moitísima xente pendente de nós, por suposto, en Galicia, pero tamén fora de Galicia, e eu pido que veamos ese exemplo de participación, de normalidade, de que Galicia siga sendo Galicia.
Por su parte, el aspirante del Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, pese a las encuestas, decía tener buenas vibraciones y hacía lo propio, animar a la gente a formar parte de la historia de Galicia.
Ánimo, eu animo a todo mundo a que saia a votar, que co seu voto é como marcan a historia, hoxe é un día histórico para Galicia e eu quero que canta máis xente mellor participe dese día histórico e participe da historia de Galicia, pero sobre todo do futuro de Galicia.
Y también la candidata del Bloque Nacionalista Gallego, Ana Pontón, que abría la puerta, decía a un tiempo nuevo.
Hoxe é un día no que Galiza pode facer historia. Iso depende pois de que decida a cidadanía co seu voto. Eu animo a que haxa unha participación masiva, porque nos estamos xogando o noso presente, o noso futuro, estamos nos xogando abrir un tempo novo e unha participación masiva da cidadanía.
Bueno, pues el dato de participación, que es el relevante a esta hora, 17,09%. Conoceremos el segundo dato a las 5:30 y a partir de las 8 cerrarán los colegios electorales, pero hasta ese momento seguimos muy pendientes de cómo se van a desarrollar las votaciones en todos los centros que, como cada jornada electoral, además de papeletas, recogen anécdotas que siempre ponen el punto de simpatía a un domingo de derecho para el ciudadano. Ana Huertas, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Sí, es que hoy todos los gallegos son protagonistas. Alguno incluso quería creer que las cámaras estaban allí para grabarlo a él.
¿A qué viene eso que hay tanta gente, tantos periodistas ahí y eso? ¿A qué viene?
Viene Ana Pontón a votar aquí.
Ah, yo creí que era por mí, pero no.
Bueno, lo cierto es que a otros incluso les han puesto hasta barcos para cruzar la ría y poder ir a votar. Esto es lo que ha pasado a los vecinos de la isla de Ons, ya que el voto por correo allí no tenía servicio. Ya es tradicional también ver que el clero acompaña a los más mayores a depositar su voto, dejando imágenes pues muy tiernas frente a las urnas. Y Guillermo, como suele pasar también algún presidente y o vocal de mesa, se ha despistado, se le ha olvidado poner el despertador y en cuatro centros han tardado algo más en concretar algunas de las mesas, aunque al menos no han tenido problemas en abrir la puerta, algo que sí ha retrasado la apertura en uno de los colegios del área de Vigo. Eso sí, pequeños incidentes que no han impedido que los gallegos salgan hoy a votar y ya de paso a tomarse un buen merecido vermú de domingo de elecciones.
Bueno, pues seguiremos pendientes de la jornada, de cómo avanza la participación, de cómo comienza a conformarse el nuevo gobierno de la Xunta de Galicia, y lo vamos a contar aquí en COPE en el especial Elecciones Gallegas con Ángel Expósito al frente y el despliegue de todos los compañeros de COPE Galicia para contar todo el desarrollo del escrutinio y, por supuesto, el desenlace. Y una semana después del asesinato de los dos guardias civiles que fueron arrollados por una narcolancha, sigue habiendo muchas preguntas sin respuesta. ¿Quién les ordenó que se echasen al mar en esa zodia? Que esta es la principal. ¿Por qué son tan precarios los medios de los que disponen? ¿Hasta cuándo tendrán que trabajar en estas condiciones? Elsa Peñasco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Guillermo. Bueno, la única pregunta a la que podemos responder ahora mismo es a por qué la costa de Cádiz es el lugar predilecto de los narcotraficantes. Lo cierto es que esta zona, por ser tan próxima a Marruecos, lleva siendo el principal punto de entrada de droga a España desde los años 90. Es más, en la actualidad, ahora mismo el 80% del hachís que entra en nuestro país lo hace por esta ruta. Andrés Lozano, periodista experto en narcotráfico, nos ha contado en COPE aquí que ahora mismo estamos sufriendo un auge en este tipo de delincuencia en la zona.
Ahora mismo el negocio está desmadrado desde septiembre de 2022, cuando el Ministerio del Interior desarticula el equipo de la Guardia Civil que estaba luchando contra el narco desde hacía 4 años.
Este grupo, el Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, había conseguido frenar el negocio de la droga de manera notable. Sin embargo, desapareció por su gran coste económico. El gobierno asegura que no se ha disuelto, que está integrado en otros grupos. Andros no encuentra una explicación suficiente en esta respuesta.
No se entiende que un grupo que dio tantos frutos y que no solo se dedicaba a incautar droga o a hacer detenciones, sino que es que actuó contra el blanqueo de capitales, que es otra de las ramas imprescindibles para intentar combatir, por lo menos, o reducir este fenómeno del narcotráfico.
Aunque sea la más sonada, la ruta del sur de España no es la única que utilizan los narcotraficantes para introducir la droga. También lo hacen a través de la costa sur de Portugal o el Levante español. Y es que además no se trata solo del hachís proveniente del norte de África, sino de muchas otras sustancias.
El sur de España es un punto de atracción para los cárteles colombianos y latinoamericanos que quieren introducir su cocaína. Ahí tenemos el puerto de Algeciras, que hace solo unos días las autoridades policiales y vigilancia aduanera se incautaron de 8 toneladas de cocaína.
De hecho, España podría considerarse la puerta de entrada de la droga a Europa. En 2022 se incautaron 461 toneladas de hachís, el 78% del total decomisado en la Unión Europea.
Tenemos que comprender que el sur de la península es un punto de atracción para todos los grupos criminales del planeta. Cualquier organización criminal que quiera hacer algo tiene que tener presencia en la Costa del Sol. Yo creo que tenemos que dimensionar muy bien el fenómeno para intentar entender que España se ha convertido en un lugar de paso de grandes y grandes cantidades de cocaína y de hachís.
Quizá lo más preocupante de todo es la aceptación de esa narcocultura. Ya escuchábamos a aquellos jóvenes de Barbate que jaleaban a los asesinos de los guardias civiles. Cádiz tiene la mayor tasa de paro de nuestro país y para muchos jóvenes ese supuesto dinero fácil acaba resultando una opción atractiva. Y quiero hablarte ahora de uno de los temas que más nos preocupa a todos, la vivienda. Desde hace unos años, el acceso por parte de los jóvenes es misión casi imposible. Fíjate, por primera vez en la historia, la edad de emancipación de nuestros jóvenes ha superado los 30 años. Y tampoco hay muchas soluciones en el mercado del alquiler. El precio del alquiler en España ha repuntado el año pasado de media un 10%. Si hacemos una radiografía de lo que pasa en el conjunto de España, resulta que el 70% del sueldo de los jóvenes se va en el alquiler. Y ojo, porque el Banco de España advierte de que no es conveniente que se destine más del 35% del salario a pagar el alquiler ni la cuota de una hipoteca. Con este escenario, el Gobierno ha aprobado esta semana una línea de avales a través del ICO que pretende facilitar que los jóvenes y las familias de menores a cargo puedan acceder a la compra de esa primera vivienda. ¿Quién puede beneficiarse? Pues los menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros al año y también familias con menores a cargo. El problema que pretende resolver la nueva línea de avales es el de hogares que no cuentan con los ahorros necesarios para comprar una casa con hipoteca.
Realmente son personas que un aval les puede ayudar a asumir una cuota mensual que podrían asumir, pero en cambio nunca les llega para la entrada. O sea, esto busca las personas que la parte mensual la pueden asumir, pero por los ingresos que tienen, llegar a acumular el 20% de la vivienda, llegar a ahorrar 60, 70 mil euros, pues se les hace muy difícil.
Es el economista Trias de Bes. El ICO avalaría el 20% del valor de la casa para que se pueda acceder a una hipoteca. Esto beneficiaría a la persona que la vaya a pedir, porque no tendría que tener nada ahorrado para financiar su compra. Pero el hipotecado sí que tendrá que hacer frente al 100% del dinero prestado, lo que le puede salir casi 3.000 euros al año más caro, porque los intereses se calcularán sobre el valor total de la vivienda. Al financiarse una mayor cantidad, tanto la cuota como los intereses serán más elevados.
No es lo mismo hipotecarte en 80 que en hipotecarte en 100, porque la cuota mensual va a ser más alta. Por lo tanto, es verdad que esto es una ayuda, porque no te hace falta la entrada, te la pueden poner dentro del préstamo, es cierto, pero ojo, porque hay que mirar la cuota mensual, que va a ser más alta con 100 que con 80. Y por lo tanto, habrá que comprobar que igualmente podamos cumplir ese segundo requisito que el banco va a pedir, que es la cantidad mensual al mes, que suponga esos 100, que lo puedas cubrir, que no sea más del 30% de tus ingresos.
Algunos portales de internet, comparadores de precios, calculan que pedir una hipoteca con este respaldo público costaría un 25% más si no se contara con esta ayuda. Y otra clave, este aval del 20% no significa que el gobierno vaya a dar esa cantidad a la persona que se quiera hipotecar, sino que en caso de impago sería el ICO el que respondería ante el banco.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en mediodía con una de las asignaturas pendientes de nuestra economía, la sostenibilidad del sistema de pensiones. Cada vez la población está más envejecida, ¿verdad? Esto es una obviedad. Y las cotizaciones no bastan para cubrir las necesidades de los pensionistas. Es el Estado el que tiene que compensar la diferencia con el impacto que supone en las cuentas públicas. Vamos a ilustrarlo con datos. Hace 40 años, un 31% de personas entre 60 y 64 años seguía trabajando. Ahora, esa cifra es del 10%. Este descenso se debe, entre otras cuestiones, a la idea de que hay que dejar espacio a las nuevas generaciones. Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, nos ha explicado en COPE que eso de que si se alarga la edad de jubilación habrá menos puestos para los jóvenes, bueno, él dice que es mentira.
Digamos que en España tenemos, por así decirlo, una legislación que es drástica en el sentido de que está pensada con una mente que piensa que si una persona mayor trabaja, le quita el trabajo a una persona joven. Nosotros los economistas sabemos que esto es falso, es una falacia, porque realmente las horas que se trabajan en una economía no están fijas. Es decir, cuanto más gente trabaja, más se consume, etcétera, por lo tanto todavía más gente trabaja.
La esperanza de vida en España ronda los 83 años desde la jubilación. Nos quedarían casi 20 años como pensionistas. La última reforma del gobierno penaliza la jubilación anticipada e incentiva que se trabaje más allá de los 66 años y 6 meses, la edad legal de jubilación ordinaria. Pero claro, esto, dice José Ignacio Conde, de FEDEA, resultaría claramente insuficiente.
Cada vez hay menor porcentaje de trabajadores mayores que están trabajando, y esto, a lo mejor, en el pasado, con una pirámide demográfica, con un alto dividendo demográfico, con una base muy amplia, te lo podías permitir, pero es que en el futuro no va a ser así, y además también esta posibilidad también permite al trabajador estar activo por más tiempo. Esto le puede ayudar en la salud, y luego también pues poder ganar algo más de dinero, que igual también le viene bien, pues porque va a vivir por más tiempo, igual apetece también tener un poco más de renta.
Y es que no deja de resultar extraño que una persona que tiene perfecta capacidad para trabajar, ¿verdad?, pues salga del mercado de un día para otro.
Lo natural sería una persona, por así decir, que está trabajando y de repente no quiere pasar de trabajar 40 horas a la semana a trabajar 0 horas. Esto es demasiado drástico. A lo mejor quiere, mira, yo estoy trabajando, he alcanzado mi edad de jubilación y lo que me gustaría es seguir trabajando pues a una jornada que la voy reduciendo, ¿no?, con el tiempo, y voy pasando a lo mejor de 40 a 30, a 20, a 10.
El modelo que proponen expertos como Ignacio Conde es que se trabaje más, pero cobrando pensión al mismo tiempo, algo que además ya se considera en otros países de la Unión Europea. Lo esencial, nos dice este experto, es que resulte atractivo no solo para el empleado, sino también para el empresario.
La clave aquí es que ese trabajador que ya, digamos, ha alcanzado la edad legal de jubilación, ya tiene derecho a una pensión, y si quiere seguir trabajando en la empresa, pues entonces tendría que tener un nuevo contrato donde ese coste de despido, que seguramente es muy alto, ¿no?, porque ya ha llegado a la edad de jubilación, el contador se le ponga a cero. De tal forma que el empresario no tiene ningún problema en decir, bueno, quiero seguir trabajando, puedes seguir trabajando, porque ahora no tengo por así el riesgo de, oye, y si luego sigues trabajando y luego te tengo que despedir, tengo que pagarte toda esta cantidad.
Todo ello con el fin de mejorar la calidad de vida, con un objetivo que nos mantenga activos y que además nos proporcione mayor capacidad económica mientras se descarga el sistema de pensiones.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El próximo sábado se cumplen 2 años de la guerra de Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llamado en las últimas horas a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Le ha asegurado su apoyo en la guerra contra Rusia, mientras la Cámara de Representantes del país, en manos de los republicanos, se niega de momento a aprobar un nuevo paquete de ayuda militar. Precisamente la necesidad de aumentar la ayuda a Ucrania y la búsqueda de una salida a la situación en Oriente Medio están centrando la conferencia de seguridad de Múnich, que se va a celebrar este fin de semana. Que se está celebrando, de hecho, este fin de semana. Esta mañana, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, que Rusia, ha dicho Borrell, está aprovechando el doble rasero de Occidente en Ucrania y en Gaza. Mientras tanto, ya son más de 400 las personas detenidas en Rusia por las protestas y concentraciones generadas tras la muerte del opositor Alexei Navalny este pasado viernes en esa prisión del Ártico llamada Lobo Polar. Unas detenciones que se han producido mayoritariamente en San Petersburgo y en Moscú. Las fuerzas del orden y agentes de paisano intentan desde el viernes retirar todos los memoriales creados por los simpatizantes de Navalny, tanto en monumentos a las víctimas de las represiones políticas como en lugares improvisados. ¿Qué importancia puede tener en el futuro la muerte de Navalny? Bueno, Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, cree que no es una buena noticia para Putin.
No sabemos qué ha pasado. Segundo, muy probablemente nunca sepamos qué ha pasado realmente allí. Lo que hay que pensar es que para Putin Navalny no era nada, estaba totalmente amortizado. Si antes de las elecciones, que son ahora a mediados de marzo en Rusia, era previsible que hubiera manifestaciones en las calles a favor de Navalny, pues se podían neutralizar. Pero ahora, con la muerte de Navalny, pues el que iba a salir a la calle va a salir, por supuesto, e incluso a lo mejor puede animar a otros. Es decir, que esto no le venía bien a Vladimir Putin.
2:58, 1:58 en Canarias.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Una de las alergias más comunes, estamos en pleno ascenso de las alergias, ya lo sabes, a lo mejor lo sufres, es a las salizónicas, y precisamente uno de los árboles protagonistas de esta polinización temprana que estamos viviendo es el ciprés, que se ha adelantado un mes en ciudades como Madrid, Toledo, Córdoba, Granada o Bilbao. Lo explica en COPE Juan José Zapata, presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la Sociedad Española de Alergias.
Este año las temperaturas de final de enero han correspondido casi al mes de marzo. Por tanto, las arizónicas han empezado a polinizar como no hubiese un mañana. Pues se han puesto a polinizar, además, con picos muy intensos, porque la temperatura era una temperatura extremadamente alta. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues que nuestros pacientes alérgicos a la arizónica se han puesto muy malitos.
Las temperaturas siguen siendo más altas de lo que deberían, por lo que habrá más especies que adelanten su polinización.
El año pasado fue uno de los años donde se han tenido prácticamente todos los récords de temperatura. Y además, hemos tenido estos días una lluvia que para las gramíneas puede ser muy positiva, por tanto, se puede formar la tormenta perfecta. Una lluvia próxima a la polinización y una temperatura alta, pues ahí tenemos.
Recuerda que a partir de las 8 tendrás todas las novedades, los datos, el mejor análisis de lo que pasa en las elecciones gallegas en un programa especial conducido por Ángel Expósito. Además, como siempre, durante todo el día, toda la información en cope.es. Ahora llegamos a las 3, hora menos en Canarias, te quedas en tiempo de juego.